Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos aquí al fresquito de la radio en Herrera, en COPE Santiago y Barbanza. Yo soy Patricia Iglesias. Lo del fresquito, ya sabes, va con toda la intención, porque después del sofocón de ayer domingo, de nuevo hoy lunes, el tiempo continúa en boca de todos.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Porque yo soy de tensión baja y el calor me baja mucho más la tensión.
Ya. ¿Cómo hace estos días entonces?
No te cuento. Está todo el día en duchas de agua fría.
Bueno, eu prefiero calor que no frío, ¿eh?
Sí.
Ben, eu levo ben. Levo ben, poñese ao fresco nas horas de máis calor e punto. No más que eso.
La verdad es que ni organizando, porque ni abriendo la casa por las mañanas ni cerrando. Esta noche fue insoportable de calor. La verdad, mucho calor, mucha humedad, más que el calor, es la humedad. Y como no tenemos playa, pues bueno, se lleva peor.
Pues tendremos entre 33 y 34 grados de máxima hoy lunes en Santiago y Barbanza, según el pronóstico de Meteo Galicia, así que toca seguir aguantando. No se descarta que por la tarde y noche se pueda producir alguna precipitación débil. Mañana nos levantaremos con algo de nubosidad, pero hasta el miércoles no se espera que bajen las máximas de esa línea de los 30 grados.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Están ya en casa los supervivientes del naufragio de Largos Georgia. En el aeródromo militar de Lavacolla tomaba tierra este domingo el avión que los trajo desde Malvinas, donde continúa la búsqueda de los marineros desaparecidos, dos de ellos, ya sabes, gallegos. Dos de los cuatro tripulantes que pudieron abrazar a los suyos ayer domingo tuvieron que pasar antes por el hospital para ser atendidos de lesiones que sufrieron en el naufragio. Uno ya ha sido dado de alta, pero otro hemos confirmado que sigue todavía ingresado. De momento no se sabe cuándo serán repatriados los cuerpos de los ocho fallecidos, entre los que están también dos gallegos. Han sido trasladados al Reino Unido, donde les van a practicar la autopsia. Y seguro que aunque estés de vacaciones no se te ha escapado otra de las noticias destacadas de las últimas horas, la sentencia del Albia que se conocía el viernes. El fallo de la jueza Fernández Currar señala que la tragedia no fue solo un despiste del maquinista. Junto a Francisco José Garzón hay condena igualmente de 2 años y medio para el que era responsable de seguridad de Adif entonces, Andrés Corta Vitarte. Incomprensible, dice la sentencia, contra la que cabe recurso, que un tramo tan peligroso se dejase sin protección al modificar el proyecto inicial y prescindir del sistema de frenado ERTMS. La plataforma Albia 04155 agrupa a buena parte de las víctimas de la tragedia, personas que viajaban en el tren y consiguieron sobrevivir, y también a familiares que en estos 11 años han querido ser la voz de los que ya no están. Jesús Domínguez lleva todo este tiempo siendo la cara visible del colectivo. Jesús, hola.
Hola, buenas.
Bueno, representas a decenas de personas, lo que significa, obviamente, muchísimas sensibilidades distintas. Ahora que han pasado ya unos días desde que se publicaba el fallo, Jesús, ¿cómo estáis?
Bueno, pues yo creo que es un triunfo doloroso, ¿no? Porque, evidentemente, pues las vidas no se pueden reparar. Ha sido una justicia lenta y gente que no ha podido ver la sentencia porque ha fallecido a lo largo de estos años. Pero a la vez pues es un triunfo porque toda nuestra lucha, ¿no?, de 11 años de tener que ir a Europa para que nos trataran como verdaderos ciudadanos, pues bueno, pues hemos conseguido desmontar la verdad oficial, ¿no?, que era que nos querían vender, ¿no?, que no era un accidente de alta velocidad, que el maquinista era el único responsable y que se había hecho una investigación técnica independiente, lo cual pues con esta sentencia queda desmontado, aunque ya en su día desmontó la Unión Europea.
La defensa del maquinista ya ha anunciado que va a recurrir el fallo. Adif, al parecer, se lo está pensando. Desde la plataforma, yo no sé si hay ya una decisión tomada. Bueno, hay que señalar que la fecha en la que se hizo pública la sentencia, el pasado viernes, deja prácticamente hasta septiembre el plazo para estos recursos. Hay tiempo para pensarlo, pero bueno, a la vista de lo que dice la jueza en el fallo, ¿vosotros veis esa posibilidad del recurso?
Bueno, nosotros en principio tenemos que estudiarlo y tal, no hemos tomado una decisión. sí que entendemos que ya después de 11 años, ¿no? Y ya la Unión Europea, una jueza, pues yo creo que sería hora también de que Adif nos dejara descansar ya a las víctimas, ¿no? Pero supongo que seguirán insistiendo, seguirán recurriendo con el apoyo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Y bueno, lo que nos parece bastante lamentable, de asumir su error y pedir perdón y tomar las decisiones que tuvieran que tomar.
Jesús, ¿para vosotros qué significa que el responsable de seguridad de Adif vaya a ingresar en prisión con toda probabilidad?
Bueno, pues es muy importante. Yo recuerdo que un padre que habló que había perdido a su hija, ¿no? Decía que su hija no podía estar aquí, ¿no? Y por qué, ¿no? Los que estaban, ¿no? Imputados, ¿no? Que por qué no estaban ni siquiera en el juicio, ¿no? Yo creo que son 80 muertos, es un tema muy grave. Y tenía mucha responsabilidad. Era el director sobre una línea y él certificó que la línea era segura cuando no se había cumplido la normativa, lo cual nos parece gravísimo, no solo ya por el accidente, sino porque había un riesgo, ¿no? En general, en estas líneas, teniendo a un director de seguridad que firmaba las cosas cuando no se cumplía la normativa, porque no se hacía el análisis de riesgos que era preceptivo por la normativa europea.
Vosotros siempre habéis reclamado esa investigación técnica independiente sobre lo ocurrido. ¿Sigue siendo necesaria después de lo que se escuchó en el juicio y con esta sentencia ya encima de la mesa, Jesús?
Sí, por supuesto. Evidentemente todo el mundo sabe que la única cosa no es el maquinista, como señalaba esta investigación realizada por los gobiernos, pero no puede quedar para la historia negro sobre el blanco una mentira así por parte del Estado y del gobierno. Entonces esa investigación hay que repetirla. Tenemos un contencioso, está recurrido en el Constitucional y ya no sé qué se van a inventar, ¿no? Porque ya Europa dijo que había que repetirla porque no era independiente y era con una sentencia judicial así, en un tema penal que es mucho más garantista, pues no sabemos qué harán, pero si no iremos a Estrasburgo. No puede quedar, como decía, negro sobre blanco en un documento oficial la sarta de mentiras que había esa investigación.
No hay compensación a tanto sufrimiento, pero yo no sé si esta sentencia ayuda un poco a pasar página a las familias después de 11 años o bueno, todavía no.
Hoy había un artículo en un periódico, ¿no?, de una víctima, ¿no?, que perdió a su hermano y además su madre ha fallecido a lo largo de estos años, ¿no? Y él comentaba un poco que no era, pues era el sufrimiento, ¿no?, de no, como que el fallecimiento de su madre también estaba vinculado, ¿no?, seguramente a, ¿no?, a perder a su hijo, y bueno, hablaba de descanso. Yo creo que es una cosa muy particular y evidentemente algo entiendo que repara, pero para mucha gente pues será muy insuficiente y a lo mejor pues no les vale. Es un tema muy muy complicado.
Tú personalmente, bueno, has estado especialmente expuesto durante todo este tiempo al ser el portavoz del colectivo más grande de los afectados. Muchas veces nos hemos preguntado de dónde sacáis la fuerza para seguir adelante, Jesús.
Bueno, pues nos juntamos un grupo, ¿no?, muy grande. Luego, evidentemente, había algunos que los liderábamos un poco más, nos juntábamos más. Pero yo creo que la fuerza, ¿no?, de sobre todo de tener la verdad y la fuerza de familiares que habían perdido a sus hijos, a sus seres queridos, que te da una fuerza inmensa y sobre todo el tener la verdad y el querer evitar que algo tan terrible vuelva a suceder. Y pues sí, hemos echado, la verdad es que miles de horas y dejar de estar con la familia. Y bueno, no sé si la gente es consciente de la lucha que hemos hecho, que es una lucha que sirve para todos porque todos subimos al tren. Y a partir de ahora, gracias a esta sentencia y al procedimiento de infracción que se abrió España por Europa gracias a nuestras denuncias, pues la seguridad de los ferrocarriles pues ha mejorado.
Eso te iba a decir. Obviamente, decir que algo bueno ha habido es terrible, pero ¿creéis que sí que algo se ha mejorado?
Sí, dentro de, ¿no?, perder seres queridos, de una cosa tan trágica, pues evidentemente no se puede sacar nada positivo. Lo único, entre comillas, positivo es hacer todo lo posible para que algo tan horrible no vuelva a suceder. Y yo creo que en eso la plataforma de víctimas hemos hecho mucho y ahí me remito a las pruebas, como decía, se abrió un procedimiento de infracción, lo denunciamos en Europa, en el juzgado nosotros entregamos papeles que escondía Adif y el Ministerio de Fomento, que han demostrado que no se cumplía la normativa, y bueno, yo creo que al menos algo positivo, entre comillas, pues sí que se puede sacar de todo esto.
Jesús Domínguez, portavoz de la plataforma que agrupa a, bueno, el grupo más grande de víctimas del Albia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por darnos voz.
Pues estamos pendientes de los Juegos Olímpicos y del partido de Nadal, así que nos escucharemos o no en el mediodía de COPE Santiago. En todo caso, tú no muevas el dial porque te estamos contando todo lo que te interesa.